Hacía tiempo que no le veía así y me gusta verle mientras le entrevisto. Tony Freixa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Yo muy bien, ¿vosotros?
Pues muy bien, muy sorprendidos con el titular que has dejado hoy, grandes titulares que has dejado hoy en RACU por la mañana. ¿Esto estaba previsto en el calendario? Es decir, el lunes previo a las... cuando empiece las dos semanas electorales, digamos, voy a dar un pelotazo el lunes por la mañana.
No, lo que llevamos es tiempo trabajando y cuando se pueden contar las cosas, se cuentan. Ha coincidido que esta mañana pues tenía esta entrevista y bueno, pues he aprovechado para darlo a conocer, porque creo que el resultado del trabajo, cuando está bien hecho, es bueno que se dé a conocer, porque los socios del Barça están ante una decisión muy importante en estas elecciones y seguro que esto les va a servir, entre otras muchas cosas que también hemos podido explicar y las que nos quedan por contar, para tomar su decisión.
Hemos cerrado un acuerdo con un inversor que aportará 250 millones de euros al Barça. Tendremos fondos para incorporar a tres cracks diferenciales para la temporada 2021-2022. Hablas en estas declaraciones de dos delanteros y de en posiciones de ataque y un defensa. Y que además, más o menos, que ya habéis hablado con el entorno de estos jugadores y con los jugadores.
Llevamos tiempo trabajando y es normal pues que hoy hayamos podido dar a conocer el fundamento del trabajo que hemos venido realizando. Entre otras cosas, el Barça tiene en su plan estratégico las cuatro líneas de negocio que integran el Barça Corporate, y nosotros hace tiempo que estamos en conversaciones con grupos inversores que tienen interés, siempre supeditado a la voluntad de los socios, que deberá ser sometido a la asamblea, eso siempre, eso hay que tenerlo en cuenta. Y a través de esta operación y otras que también llevaremos a cabo, y sobre todo a través de las decisiones deportivas, porque al final los fichajes no son fichajes de la candidatura, son fichajes del club, contando con los técnicos que nos acompañan y obviamente habiendo trabajado esto desde hace tiempo. Y por lo tanto, lo que sí que queremos transmitir a los socios del Barça es que el mensaje es de realismo, porque tenemos que tomar una serie de decisiones cuando lleguemos al club en cuanto a la reducción de la masa salarial, en cuanto a la reestructuración de la deuda, pero que tenemos también un gran mensaje de que a partir de la temporada 21-22 el Barça tendrá la estructura deportiva necesaria para competir por todos los títulos, como así ha sido.
El inversor, los inversores, 250 millones de euros, ¿son españoles? ¿Son catalanes?
No.
No.
Son inversores, el mundo es global y al final lo importante de todo esto es que lo que se hace es vender una parte de la gestión de esos activos, de esas líneas de negocio, que no forman parte de la actividad central del club, que ya fue, digamos, creada por la junta directiva anterior, que son el Barça Innovation Hub, el Barça Studios, el Barça Licensing and Merchandising y el Barça Academy. Son cuatro líneas de negocio que no forman parte de la actividad esencial del club, pero que sí que deriva, obviamente, del éxito que el Barça tiene en su trayectoria y en su gestión deportiva, y que nos permitirá controlar siempre con el 51% la decisión política. Y en todo caso será una cuestión, insisto, que ofreceremos y presentaremos a la Asamblea como una solución a la situación del club. Nosotros, a diferencia de otros candidatos que plantean emisión de bonos y más deuda, nosotros lo que estamos planteando como solución son ingresos. Ingresos para crecer conjuntamente con nuestro socio y poder crecer en facturación.
De los jugadores no has dicho nombres propios, aunque son nombres propios. Es decir, son tres futbolistas, tres cracks, que tienen nombre y apellidos. No es que tú hayas dicho, necesitamos dos de ataque y uno de defensa. Y entonces vamos a... ¿Tenéis perfectamente ubicados quiénes son estos tres jugadores?
Sí, perfectamente. Y tenemos ya hablado con ellos, que tienen interés en venir al Barça, pero como ya hemos dicho hoy y repetimos ahora, nosotros nunca daremos a conocer nombres hasta que no presentemos a los jugadores.
Sí, pero Toni, si dijeras los nombres, ganarías las elecciones. Es decir, si tú dices los nombres y resulta que uno es Haaland, otro es Alaba, otro es Mbappé, a lo mejor no, ganas las elecciones de calle.
No, porque yo no puedo tener un acuerdo firmado con el club al que pertenecen los supuestos, o sea, estos tres jugadores que tú has dicho que no son los que nosotros necesariamente tenemos que traer, ¿eh? Lo que sí que hemos dicho es que son dos jugadores diferenciales en posición de ataque y un refuerzo importante en la línea defensiva, y sobre esos tres jugadores concretos, como me preguntabas antes, sí que tenemos trabajado el acuerdo con el jugador que tiene interés en venir, pero claro, como bien sabe todo el mundo, para que un jugador venga o se pueda contratar, es necesario liberar los derechos federativos que corresponden a su club. Y eso, desde luego, desde la posición en la que actualmente estamos como candidatura, eso no es posible. Eso va a ser posible en el momento que estemos en el club, en el momento que hayamos estructurado la situación financiera y patrimonial del club, que contemos obviamente con estos ingresos que hemos explicado, y también que hayamos tomado decisiones deportivas que permitan que la plantilla deje esas vacantes, también va a ser necesario. O sea, hay que tomar una serie de decisiones. Al final, hoy lo que hemos contado es un principio de lo que vamos a hacer cuando lleguemos al club.
Decía ahora un oyente, si Freixa es tan barcelonista y no gana las elecciones, ¿va a poner a este inversor al servicio del nuevo presidente? ¿Le va a decir, mira, pues venga, aquí tienes esta gestión hecha para que salves al Barça? ¿Eso sería posible o no?
De entrada, lo que yo contemplo es ganarlas, ¿no? Pero eso que plantea el oyente, lo hice en el 2015, tenía un patrocinador por 60 millones de euros para la camiseta y lo puse a disposición del club. Yo siempre lo que hago, siempre, es poniendo el club por delante de todo. O sea, que en ese sentido, que nadie tenga ninguna duda.
¿Cómo pueden los socios saber que lo que estás diciendo es verdad? Es decir, que no es un farol electoral para dar un golpe de efecto y cambiar radicalmente lo que haya que cambiar en las encuestas, si es que hay que cambiar algo.
Bueno, al final yo no necesito irme a un notario para que mi palabra tenga valor. Independientemente de eso, a medida que vayan avanzando las elecciones, puedo ir dando más detalles de lo que vayamos trabajando. Y simplemente lo que he hecho es...
Florentino, cuando fichó a Figo, dijo que le pagaba los abonos a los socios del Real Madrid si no venía. Figo, ¿tú podrías hacer una apuesta similar si llegas a presidente y no tienes el inversor de los 250 millones y los tres jugadores?
Yo estoy convencido de que los socios del Barça, que conocen bien esta propuesta del Barça Corporate, porque no es nueva, o sea, que existe esta línea de actividad, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que ya existe en el club desde hace tiempo, conocen perfectamente que esta posibilidad existe. Y al final lo que yo estoy planteando es una propuesta que tiene razonabilidad económica, y es lógico pensar que hay un montón de inversores por el mundo que tienen interés en asociarse con el Barça y en participar de sus actividades para generar negocio. Cuando estamos diciendo que el Barça puede crear contenidos para poder difundirlos a través de una plataforma y que esos contenidos son susceptibles de ser consumidos por los 400 millones de seguidores que el Barça tiene en el mundo, pues no es algo que yo me haya sacado de la chistera, sino que lo que he hecho es aplicar con trabajo una idea que ya existía en el club para hacer posible que el Barça salga de la situación en la que se encuentra. Si otros candidatos no lo han podido o no lo han sabido trabajar, eso ya es otra cuestión. Pero al final lo que estoy diciendo yo no es algo que se me haya ocurrido a mí espontáneamente, sino que simplemente, como digo, fruto de trabajo, de contactos, de saber hacer en el mundo del deporte y del Barça.
¿Hay sitio para Messi? Es decir, estos dos de ataque, uno atrás, ¿cuentas con Messi?
Sí, hemos dicho siempre que una de las primeras cosas que haremos es sentarnos con Messi y plantearle nuestra idea futbolística y tratar de que sea coincidente con la suya, también contando evidentemente con que su voluntad es muy importante, decisiva. Si él no quiere, pues nos va a costar más. Yo estoy confiado en que él sí va a querer y ojalá que consigamos que Messi
continúe con nosotros. ¿Qué te hace pensar que sea así? Teniendo en cuenta lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta lo de ayer, la imagen cuando se va sin despedirse de nadie, se le ve muy, otra vez, fastidiado con lo que ha pasado.
Bueno, es que Messi siempre está fastidiado cuando pierde, él es un ganador. Y de la misma manera que le hemos visto así cuando ha habido malos resultados, como siempre ha sucedido, pues también le hemos visto muy feliz en esas 7 victorias consecutivas que conseguimos en Liga hasta hace muy poco. Y estoy convencido que él tiene la voluntad de continuar en el Barça, porque lleva 20 años.
¿Con quién has hablado del entorno de Messi? ¿Que te he oído que has hablado con alguien?
Yo siempre he tenido contacto con el entorno de Messi. No es una única persona con la que yo puedo tener relación. En cualquier caso, son conversaciones privadas que prefiero no revelar, pero que tampoco estoy queriendo decir con ello que me hayan contado o me hayan dicho que Messi ha tomado la decisión de seguir. Simplemente mantengo una muy buena relación con su entorno porque es el capitán del Barça y es el jugador más importante del mundo.
Con Piqué tú no has hablado, ¿no? En ningún momento.
Bueno, durante mucho tiempo sí que, ahora últimamente no, me lo encontré, asistí a un acto que hubo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde recibió un reconocimiento por parte del gobierno de la Generalitat y asistí como invitado, lo saludé allí un momento, estuvimos comentando, pero nada importante.
No te digo, porque como había hablado con Laporta el otro día, Laporta dijo que había hablado con él, con Piqué, a lo mejor ¿Tienen mejor rollo ellos o qué?
No, hombre, no. O sea, es aquí no sé qué rollo tienen ellos. Yo lo tengo magnífico con Piqué. Vamos, con Piqué y con todos los jugadores en general.
Oye, lo de Pau Gasol, ¿tú sabías que el Barça quería... o que Pau y el Barça se iban a poner de acuerdo para jugar lo que resta de temporada? ¿Os lo habían dicho?
Bueno, es un poco... Antes me preguntabas sobre el buen rollo que pueda tener un expresidente con un jugador. Pues yo también. Yo entré en el club en el año 2003 y yo también pertenezco, obviamente, a este mundo del deporte y al del Barça en particular. Y simplemente lo que pretendí con ese tuit que puse fue trasladarle a la gente la ilusión que puede suponer que Pau Gasol, si al final así acaba confirmándose, pueda volver a vestir la camiseta del Barça. Creo que el Barça ahora está en una situación y la masa social... pues un poco necesitada, ¿no?, de ilusión, y eso fue tan solo lo que pretendí, que por otro lado no me corresponde a mí confirmar esa noticia, sino a los protagonistas.
¿Hay alguna pregunta para Toni Freixa? Sumamos a Elena Condis también a esta entrevista con Freixa. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Alguna pregunta para Toni Freixa?
Bueno,
sí, adelante, Elena.
Bueno, me gustaría saber... Sí, estáis echando mucho de menos a Laporta en los debates. Hoy os habéis enfrentado a Jaume Giró, a su responsable económico, pero si tenéis ganas ya de un cara a cara con Jan, que él, según sus encuestas, es favorito a estas elecciones, según las encuestas internas de su candidatura.
No, a mí lo que me gusta es hablar con los socios. Aprovecho estos debates para dirigirme a los socios y hacerles llegar nuestras ideas, nuestras propuestas, lo que entendemos que el club necesita en un momento como este, y ese es nuestro único objetivo. El resto para mí es absolutamente secundario, y respeto mucho la figura del segundo de a bordo, quien sea, que en este caso el señor Giró, que ha venido en representación de esta candidatura. O sea que no me parece muy bien cualquier planteamiento que haya, mientras yo tenga voz, que es lo que estoy teniendo, y además, por cierto, llegando a los socios cada día con mayor aceptación y mayor crecimiento. Entonces, el resto no...
¿Por qué? ¿Quién te lo dice eso, que con mayor aceptación y mayor crecimiento? ¿Cómo lo sabes?
Bueno, a ver, las elecciones al Barça votan 50.000 socios. Y al final, tener acceso a esos 50.000 socios a través de peñas, grupos de animación, colectivos de socios, es relativamente sencillo si tienes el hábito de relacionarte con ellos. Otra cosa es que luego haya medios de comunicación que se empeñen en vender el favoritismo de un determinado candidato, que eso también existe, ¿no? En esas elecciones, bueno, pues desde que se iniciaron se describía un escenario de dos, ¿os acordáis? Sí. Ganaba o el uno o el otro, y el uno tiene un color y el otro el mismo. Bueno, pues al final resulta que aquí estamos, ¿no? Y en ese aquí estamos, pues creo que ahora se juega el partido definitivamente.
Toni, yo quería preguntarte, supongamos que sales elegido, que ganas las elecciones y eres presidente del FC Barcelona. Al día siguiente, ¿qué es lo primero que haces?
Llamar a Messi,
llamar al Borussia, llamar al PSG, llamar a Koeman. ¿Qué es lo primero que haces como presidente del FC Barcelona?
Invitar... Hacer una presentación de Mbappé y Haaland solo con David Sánchez.
Preparar las maletas para ir a París.
Y después de eso, lo segundo que...
Nadie más.
Claro, no. El que gane las elecciones va de presidente al Parque de los Príncipes.
Al Parque de los Príncipes, que por cierto...
Invitar a David Sánchez a la presentación de Mbappé y Haaland y dimitir al día siguiente.
Oye, perdona, Toni, es que te he visualizado en el Parque de los Príncipes al lado de Nasser Al-Khelaifi, después de todos los rifirrafes que ha tenido con el Barça, los desencuentros, tú estabas en esa directiva, sentarse al lado de Al-Khelaifi con el 1-4 adverso, ¿qué le dices tú al jeque?
Estaba viendo un partido en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con Florentino Pérez al lado, viendo un partido de filiales entre el Real Madrid y el Barça. Por cierto, con empate a dos, o sea que pongo como ejemplo, como también he estado sentado al lado de José María del Nido en un partido en Sevilla-Barça que ganó el Barça 2-3 con gol al final de Cesc Fàbregas y una bronca al árbitro importante, y bueno, pues acostumbrado a todo esto, no nada más que lo que ya he hecho en otras ocasiones.
Yo los centros, el pelotazo que ha pegado hoy de los 250 kilos y tal... Al margen de la palabra, que evidentemente no se puede poner en duda, ¿tienes pensado, Toni, presentar alguna prueba que el socio pueda tener certeza de que eso va a ser así? Digo, de los 250, de los fichajes galácticos. Lo digo porque recordamos mucho el tema de Laporta y Beckham, pero sí que es verdad que Laporta en aquella campaña consiguió que el United en su web confirmase un acuerdo entre clubes para el traspaso de Beckham. Es decir, tenía algo a lo cual el socio se aferró para votarle. Y yo no sé si tú, llegado a ese extremo, puedes presentar algo para demostrar que eso va a ser así.
Ya he dicho que a medida que vayamos avanzando en el trabajo que estamos realizando, vamos a ir pudiendo explicar más cosas. Hoy lo que hemos dicho es que tenemos un acuerdo de intenciones con un grupo inversor que nos va a permitir contar con esos 250 millones de euros para las finanzas del club, que nadie entienda que nos vamos a gastar 250 millones de euros en fichajes, porque eso no lo hemos dicho, pero desde el momento en que se produce esa inyección en el club, en concepto de inversión por parte de este grupo, pues nos va a permitir tomar una serie de decisiones que ya teníamos previstas y trazar un proyecto deportivo a partir de la temporada 2021-2022 en la que podremos disputar todos los títulos con las máximas garantías, con la mejor plantilla posible, a la que se integrarán esos dos jugadores en posición ofensiva y un jugador en posición defensiva. O sea, al final, a medida que vayamos avanzando, podremos ir explicando más cosas. En cualquier caso, también somos conscientes de que el socio del Barça tiene confianza en lo que decimos.
Oye, una cosa.
Entre otras cosas, pues hablamos de Pau Gasol el otro día, por ejemplo, que es un ejemplo, ¿no? Pero sí, no quería vincular una cosa con la otra. Al final, lo que me sorprende es que cuando hay otro candidato que tiene los favores de la prensa y habla con cualquier jugador, esto parece que es absolutamente creíble y normal, y se ponga en duda lo que nosotros hacemos. Pero bueno, en cualquier caso, nuestro trabajo nos avala.
Pero lo de Gasol lo ha hecho el Barça actual, o sea, la
sí,
la
sí,
junta.
Sí,
pero
¿Te consultó la junta gestora lo de Gasol, igual que lo de Eric García y tal? O sea, ¿te llamaron de la junta gestora?
No nos convocaron a ninguna reunión. Lo de Eric García fue una lástima no poder hacer lo que correspondía hacer en este caso, que era cerrar un jugador que queda libre a final de temporada, pero claro, estábamos entre un fuego cruzado, entre un candidato que quería pagar dinero al City cuando ese jugador termina en junio y otro que amenazaba con interponer querellas, ¿no? Y al final, bueno, pues de momento el Barça se ha quedado sin cerrar este jugador, que puede venir libre a final de temporada.
No te citaron para lo de Pau Gasol, pero no has negado que a lo mejor te llamaran, ¿eh? O te lo dijeron.
Ah, no. Vale. Al final no he tenido ninguna llamada directa de la comisión gestora, ni mucho menos por este tema.
Solo tengo una pregunta muy rápida, que es, ¿cómo explicas, no a mí o al socio, sino a Messi, por ejemplo, si se queda, cómo le explicas que, mira, vamos a fichar a Mbappé, a Hall, o me da igual, o a Lautaro, no sé qué, y a un central, pero os tenéis que bajar el sueldo todos mucho? Esto... ¿Cómo lo gestionas? ¿Es coherente una cosa con la otra? ¿Es realista?
Ahora mismo la situación del club económica y financiera comportará probablemente un resultado del ejercicio 2020-2021 con incluso mayores pérdidas de las que hubo en el ejercicio anterior, que fueron 97 millones. Y al final,
pero
lo
si
que
se puede fichar a Haaland...
Hacer... Sí, ¿no? Sí, pero estamos hablando en la gestión de un club hay ejercicios económicos y el ejercicio 2021 es el que es. Y en ese ejercicio tenemos que lograr que la pérdida sea la menor posible. Y eso no quiere decir que no podamos contemplar con los jugadores, con los trabajadores, al final, con el profesional, con los profesionales de fútbol, un escenario de retribución que contemple el volumen de ingresos que tenga el club, que hoy es el que es. Al final nosotros estamos anunciando que hemos llegado a un acuerdo, que es una carta de intenciones, para explorar esa inversión por parte de este inversor a partir de la temporada que viene. Pero hoy la foto es la que es y sobre esa foto tenemos que tomar decisiones para que la cuenta de explotación de este ejercicio, la 2021, sea el mejor posible y, por lo tanto, con las menos pérdidas posibles.
Director
por eso hay que rebajar.
¿Director deportivo ya tienes?
El director de fútbol que nos acompaña es Lluís Carreras. Somos la única candidatura.
¿Y los jugadores estos,
que no hemos hablado,
estos tres jugadores,
no hemos hablado de
nombres, quién los ha elegido?
Que tenemos un director deportivo que explica lo que vamos a hacer.
¿Quién los ha elegido, los tres jugadores?
La candidatura.
La candidatura.
Conjunto, evidentemente. Evidentemente Lluís Carreras es consciente de ello.
¿Y son el primer escalón?
Es que ha trabajado en ello.
¿Cuánta gente conoce los nombres de esos tres?
Muy poca.
¿Cuánta?
Muy poca. Pues,
¿más de cinco?
Cuatro o cinco.
Cuatro o cinco personas. Son multitud, ya te aviso. Mañana están en otros sitios. ¿Qué es lo que quieres? Por cierto, ¿qué es lo que te vendría bien? ¿Filtrarlo? ¿O no?
Pero es que hemos explicado muy bien que nosotros nunca hablaremos de nombres hasta que no...
Pero te viene bien que salga. Ya sé que... Pero no lo digas tú, pero te viene fenomenal que salga... Freisa tiene un acuerdo con alguien.
Juanma, Si lo tengo cerrado y con el club y cerrado el contrato, sí. Si no, estoy favoreciendo o perjudicando en este caso la negociación con ese jugador y con su club, e incluso levantando la liebre para que cualquier club competidor intente la misma operación, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo. Al final, la máxima de la negociación de futbolistas es que se presentan los jugadores cuando están cerrados, ¿no? Antes.
Haaland, Toni, ¿han sonado para el club?
Son jugadores de primerísimo nivel.
A ver, una cosa, empieza por H, por ejemplo, o no.
Al final os tendré que preguntar, de los Lautaro. 436 jugadores que salen en prensa en los mercados del mercado de verano.
No, pero hay algunos como Lautaro ha sonado mucho, está en la música.
Lautaro
tiene pinta, ¿no, Toni?
Yo sigo la información periodística. El verano pasado salieron unos 28 o 30 jugadores.
Bueno, pero descarta 25 y quédate con 3.
Pero Depay es primer escalón, por ejemplo. Para
no,
ti.
No.
No, yo le
David Sánchez pregunto, dice que no.
Le pregunto
hombre,
a
Facebook. Por supuesto que no.
No. Yo estoy hablando de jugadores diferenciales. Yo estoy hablando de esos jugadores.
A Luis Suárez, ¿no?
Nuestro modelo deportivo se basa rollo, ¿no? Vale, en contar con el talento de casa primordialmente y complementarlo con jugadores siempre diferenciales.
Vale, Toni, una pregunta. Vamos a ver, si estamos hablando de 250 kilos, de los que no todos van a ir a fichajes, y estamos hablando de 3 jugadores de primera línea, ya, bueno, ¿esto qué es?
Tampoco hay que pagar todo el fichaje el primer año. Es decir, tú puedes fichar a un jugador y pagarlo, amortizarlo en los 4 o 5 años que...
Bueno, pero tendrás que pagar un pastizal. Bueno. Un pastizal.
Vale, bueno, vale.
Con 200 kilos fichas 3 jugadores de primera línea. Toni, de verdad, te voy a hacer cargo de mis finanzas, ¿eh?
Joseba, lo calculas mal. Pero bueno, oye, que lo veremos cuando estemos en el club. Ya lo hablaremos.
Sí, sí. Luis, ¿qué querías?
Sí, yo quería preguntarle si con estos 3 nombres, Toni, se arregla el Barça.
El Barça se arregla con una gestión diligente, con decisiones responsables, recuperando un modelo de gestión basado en potenciar siempre el talento de casa, ese fútbol nuestro tan reconocible. Nosotros somos un club que no nos conformamos solo con ganar, sino que queremos ganar a nuestra manera. Esa manera que ha sido, yo creo que la envidia del fútbol mundial durante tanto tiempo. De hecho, si me lo permitís, y supongo que coincidiremos, la selección española ganó 2 Eurocopas y un Mundial jugando al estilo del Barça. Ahora mismo, por ejemplo, el Manchester City es el mejor ejemplo de esa manera de jugar, ¿no? Nosotros queremos recuperar esa forma de jugar con los jugadores de casa y reforzarlos, evidentemente, con jugadores que respondan a los parámetros de juego que el Barça debe tener. Que no quiere decir siempre fichar jugadores que sean muy buenos sin más, sino determinados jugadores que encajan con nuestra manera de jugar, ¿no? Y con ese proyecto de gestión deportiva, yo creo que se recupera la esencia, la identidad del Barça, y con decisiones responsables que eviten que subamos la masa salarial, que nos endeudemos sistemáticamente, que vayamos al mercado y fichemos cada verano por 300 millones de euros. Todas esas cosas que han sucedido últimamente y que hay que evitar.
Sí, Toni, con el Barça cuarto y con un pie fuera casi de la Champions y de la Copa del Rey, ¿cómo eres el entrenador de esos jugadores, de ese proyecto?
Lo hemos dicho desde el primer momento. Koeman ha llegado al Barça en un momento difícil, después de una temporada pasada muy mala. Está gestionando muy bien la adversidad. No olvidemos que ha tenido lesionados muy importantes y los sigue teniendo, como por ejemplo Ansu Fati, como el propio Gerard Piqué, que ahora se está recuperando, está volviendo, pero bueno, que ha pasado una lesión grave y está contando con los jóvenes. Y hemos de ser conscientes de que esta temporada, y eso no quiere decir que se renuncie a disputar los títulos, pero esta temporada es una temporada de una cierta transición, o como mínimo de una renovación parcial de todo lo que hay que acabar haciendo al final de esta temporada para la 21-22. Por lo tanto, Koeman, gracias por haber aceptado venir al Barça, gracias por el trabajo que está realizando y toda la confianza por parte del club.
¿Por qué no has anunciado todo esto con una lona ahí en un edificio en Barcelona? Hubiera sido también gordo.
Aquí en Madrid.
¿Eh? No, en Madrid, no, en Barcelona, ¿no? Una lona, ¿no lo has pensado?
Cada uno tiene su estilo, ¿no? Esto de la lona a mí me hizo mucha gracia, ¿eh? No, está muy bien, es muy ocurrente.
Bueno, pero hubieras tenido sentido del humor, ¿no? Una lona ahí en Barcelona, sí. En el edificio de... qué sé yo, ahí en... pues no sé, mira, en el donde está Raku, ahí, que ahí lo pones, sí, ahí, Godó, sí, donde está el grupo Godó, pones allí en Francesc Macià. Muy alto. Gracias por estos 250 millones, inversores. Y bienvenidos sí, a los tres fichajes que tengo cerrados.
Y por detrás la cara de Pau Gasol.
No me gusta copiar a otros, sinceramente. Vale, cada uno tiene su personalidad. Y, oye, insisto, que me hizo mucha gracia. Y veo que a todo el mundo le ha hecho, o sea, que al final fue, supongo, un acierto por parte de los asesores o los publicistas de la campaña. Sí.
Oye, Tony, pues muchísimas gracias. Te agradezco la presencia en el partidazo esta noche. Ya hablas como ex comentarista, ya serio candidato a la presidencia del Barça. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Juanma, y muchas gracias a todos.
Gracias por las palabras.